Bienvenidos a Emprendedores al Grito de Guerra. Un podcast creado por tres hermanos emprendedores que buscamos compartir todo el conocimiento y experiencia que tenemos de los negocios de manera simple y sencilla.
Nuestro objetivo es darte paso a paso herramientas que te faciliten el camino que nosotros ya hemos recorrido.
Abarcamos todos los temas del mundo del emprendedor, desde lo legal, lo contable, lo organizacional, los recursos humanos, el marketing, la publicidad, las ventas y lo motivacional. Esperamos que te sea de gran ayuda.
¡Comenzamos!
Y otra vez bienvenidos a Emprendedores al Grito de Guerra. Ya estamos aquí en el capítulo número 5 de la segunda temporada, ya confirmado. Esta vez decidimos hacer un poco el cambio del temario y adelantar un tema que creíamos muy relevante por lo de la temporada post-COVID, o que todavía estamos en COVID más bien, y hablamos sobre lo que es el e-commerce. El e-commerce es el tema que ahorita está en auge y queremos enseñarles cómo hacer una tienda de e-commerce, qué es el e-commerce y para quiénes aplica, para quiénes no. Tenemos un temario que vamos a dar por tiempo y por módulo cada uno, pero nada más les doy una introducción rapidísima. El e-commerce en Estados Unidos vale 4.8 trillones de dólares en el 2020, nada más. En México son 396 mil millones de pesos los que representan estas ventas. El 55% de las compras online se hacen aquí en México con pago en efectivo y el 95% de las transacciones menores a 500 pesos, que son $25 más o menos, en una tienda online se hacen en efectivo. El 7% de las transacciones de las compras online se pagan en una tienda de conveniencia. Y para que vean nada más la importancia de esto, ¿cuánto vale? 396 mil millones de pesos. Entonces vamos por los primeros temas de los que habíamos hablado, y el temario pues va de la siguiente manera. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi temario? Aquí. Va a empezar Jenny con el tema de la elección de cómo el tema general es entonces cómo poner una tienda en línea, y Jenny nos va a dar el primer tema, que es la elección del producto o del servicio que vas a vender a través de internet.
Bueno, les voy a decir sobre la elección de producto, cómo elegir proveedor, cómo sacar costos para saber cuál es el precio final de venta de tu producto o servicio. Ahora sí voy a seguir mis notas porque si no me voy a desviar. Ok, primero tienes que saber qué producto vas a elegir, tenerlo bien claro, saber que si te vas a ir por un producto de moda, pues vas a tener que estarte actualizando todo el tiempo. Entonces lo mejor es que vayas pensando a largo plazo y en productos muy, muy esenciales. También pensar que necesitas o sería ideal que tuvieras un gran margen de beneficio de tu producto, porque recuerda que mientras menos margen son más ventas, necesitas más ventas para ganar más, ¿no? Y también la demanda y consumo. Pues hay que saber qué es lo que vas a vender, cómo está en tu zona, si hay mucha demanda y no hay dónde encontrarlo cerca, pues ahí es donde puedes entrar. Y si hay mucha demanda, ¿cómo te vas a diferenciar de los demás? Y ahora, para elegir proveedor, yo creo que es algo parecido a conocer como alguien nuevo, como ir conociendo, como si fuera un amigo, porque pues tienes que agarrarle confianza e ir viendo como sus truquitos y todo lo que va pasando con el proveedor. Por ejemplo, tienes que ver que se adapte a tus necesidades de negocio, o sea, que lo que te ofrezca sí es lo que tú necesitas cuando lo necesitas. Tienes que ver su reputación, por ejemplo, pues no sé, no porque tenga más transacciones quiere decir que tiene buena reputación, puede tener muchas ventas y pues tener 2 estrellas, ¿no?, de 5. Entonces, si tienes que fijarte en eso, no porque haya más, es muy bueno. Si conoces a alguien que ya tiene tu producto, investiga, pregúntale y que te ayude. Tal vez no directamente como, oye, ayúdame, porque la gente a veces es muy envidiosa y cree que le vas a quitar lo que ellos venden, pero simplemente acércate y, no sé, interésate por esto, bien dicho, interésate por su por su tema, dónde los consigue, como que empápate de información para que tú puedas avanzar más rápido. Después, la ubicación y la accesibilidad. Si es un proveedor que está lejos, por ejemplo en China, por ejemplo como Alibaba, y se nos presenta una pandemia, pues ahí vas a tener un problema. Entonces tú debes tener pensado todo eso. Pues si pasa algo así, ¿cómo le vas a hacer, no? Para tener un plan. Y si se puede tener un proveedor de México o de donde sea, de donde estés, de tu país, de tu ciudad, pues mejor. Ahora, la capacidad de producción. Tienes que ver que tu proveedor sí tenga la capacidad que tú vas a necesitar. Si vas a necesitar pequeñas cantidades, no creo que haya problema. Pero si ya vas a requerir cantidades exageradas, pues yo creo que es importante que veas si va a poder hacerlo. Ahora, el pago, porque ahí se los chamaquean, también hay que ver, pues es como les digo, es como una relación de amigos, hay que ir probando, vas pagando, a lo mejor pides una prueba, a veces tienen una cantidad mínima que te piden, entonces es irlo conociendo, es irte haciendo su amigo, por así decirlo. Ahora voy a pasar a cómo sacar los costos. Pues aquí básicamente, a ver, lo voy a explicar en teoría y después ya lo explico rápido general. En la teoría de Milton Friedman, tienes que sumar los costos fijos con los costos variables y esto te va a dar pues la suma de los costos fijos y los costos variables, que si lo divides entre la cantidad de productos que lo quieres hacer, ahí te va a dar el costo. Después, si quieres sacar el margen de ganancia, le vas a asumir, por ejemplo, tú dices, no, pues quiero sacar el 20% de ganancia, ¿no? De margen de ganancia, entonces vas a sumar el 100% más el 20%, que es 120%, por el costo que ya sacamos antes de todo eso. Entonces, básicamente lo que vas a hacer es sumar todo lo que tengas que pagar, lo que saques en dinero, todo lo que te cueste por todo, para que tengas el costo y pues ya de ahí puedas ir sacando el margen. Y lo divides entre la cantidad de piezas, por ejemplo, que vas a querer y pues ahí te va a salir. Y pues ya, me quise ir rápido porque no creo que sea muy tedioso.
Bueno, estamos haciendo unos resúmenes así, lo más, porque en realidad cada cosa nos tendría que dar como para un capítulo, pero lo queremos hacer lo más rápido posible. Ahorita logramos 4 minutos, estuvo muy bien. El siguiente tema lo va a dar, soy yo, de hecho, ¿verdad? Es el canal de venta que debes de elegir para poner para una venta en línea. Y también es un poquito largo, pero básicamente todo se resume a que tienes que buscar un canal en el que puedas vender. Lo más sencillo, que se los dije en otro capítulo, es el primerito y el que es gratuito y al que todos tienen acceso, es el Marketplace de Facebook. Ese literalmente es la casita de la tienda donde está el loguito de ahí en el Facebook, en la parte de abajo. Y ahí es así, literalmente está hecho para dummies. Nada más tienes que darle en el botón comprar y después poner el título, la fotografía, la descripción, el precio y características especiales y publicar. Automáticamente el algoritmo de Facebook te empieza a posicionar y conforme tú vas actualizando la información de tu producto, es decir, por ejemplo, hoy le pones el precio 100 pesos y mañana le pones 101, el algoritmo te va subiendo y te va posicionando. También te va posicionando mucho las calificaciones que vas teniendo en el futuro conforme vayas haciendo entregas tú como vendedor. Pero básicamente eso es todavía gratuito, no tiene nada, no tiene ningún costo. Bueno, y después de que ya conocen toda la configuración de Facebook, les va a poder hacer, incluso pueden hacer una pequeña tienda ahí. Y ya hasta tiene calificación y les va dando muchas cosas, mucha retroalimentación padre. Después de ahí, otro de los canales que les recomendamos es otro marketplace que ya no es gratuito. Bueno, sí es gratuito, es de esos que se hacen premium con el tiempo. Está Mercado Libre, pero nada más déjenme les doy los datos de por qué es importante que ya se metan a algún marketplace o una propia tienda en línea. Simplemente Mercado Libre tiene 200 millones de usuarios registrados, tiene 10 millones de vendedores activos y se realizan 9 compras por segundo. Está muy cañón eso, ¿no? En el 2017, porque no hay datos más recientes, alcanzaron ventas por $12 billones. Venden más de 1 millón de artículos al día y tienen presencia en 18 países en toda Latinoamérica, que prácticamente se robaron todo el mercado a Alibaba y a Amazon y demás. Es el mercado libre, es el marketplace por excelencia de los latinoamericanos. Los productos que más venden son celulares, PCs. En la pandemia se incrementó mucho, pues, todo lo de insumos médicos, cubrebocas, termómetros y demás. Pero algo que también fue como muy interesante en esto del marketplace es que incrementó la parte de cuidado físico, jardín, compra de muebles, compra de ropa y de tenis de marca. Eso se vio así, y por ejemplo el del equipamiento físico para hacer ejercicio aumentó 1189% nada más. O sea, el que estaba en ese rubro se forró, pero bien bonito, ¿no? Las ventajas de estar en Mercado Libre es que tiene una modalidad gratuita, una modalidad creo que le llaman de bronce y otra creo que plata, y que te permite hacer tu propia tienda en línea. La modalidad gratuita te da ciertos días gratuitos, creo que son 60 días, y no te da tanta exposición y no te cobran la comisión durante las primeras 5 ventas. Después en la categoría que le sigue, que es la bronce, ya te cobran una comisión. Las comisiones, la verdad, en Mercado Libre son matadoras. Están desde el 11% hasta el 22%, dependiendo de lo que estés vendiendo. Ellos ya lo tienen categorizado, tienen una tabla. Entonces, si vas a vender en esos canales, tienes que tener muy en claro que tienes que pagar y aumentarle, pues, ese costo, porque al final, si no, lo terminas absorbiendo tú. Eso sin contar los impuestos que ahorita, cuando menos aquí en México, se están implementando, que ya te están haciendo la retención del ISR y del IVA. Entonces, esa es una de las desventajas, por así decirlo, pero las ventajas es que tienes un pago seguro, tienes una logística, pues, ya más implementada, en donde ya te aseguran que el producto que te están vendiendo en la tienda, pues, realmente es el que te están vendiendo, porque antes había mucho de ese tipo de fraudes. Ya tienes un seguimiento en tiempo real de tus productos y se hace una gestión del servicio al cliente postventa, tú lo haces a través de su sistema de chat, que la verdad a mí me parece un chat medio chavo, porque no te permite decir muchas cosas, no te permite poner direcciones, teléfonos, nada. O sea, prácticamente lo que quiere Mercado Libre es que te hagas cautivo de su plataforma y no hagas otra cosa, y la verdad es que está carísimo. Si no tienes otra opción y se te hace muy complicado todo lo demás que te voy a platicar, entonces, pues, ni modo, por ahí es el camino, ¿no? Después viene Amazon, que Amazon también está súper cañoncísimo. Amazon ha aumentado exorbitadamente sus ventas, igual en los mismos rubros de esto, pero en Amazon también puedes meterte tú como vendedor, te cobran 600 pesos al mes, más una comisión que va desde el 5 hasta el 15%, dependiendo del producto también que vendas. La ventaja que tienes con Amazon es que es una plataforma que ya es ultra reconocida a nivel mundial, no nada más en Latinoamérica. Si estás en la parte de América del Norte como México, pues ya puedes vender tus productos en toda la parte de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, sin que tengas ningún problema. Y puedes hacer, pues, las ventajas es que tienes el pago seguro, que tienes una logística bien, bien dada, creada, porque prácticamente Amazon se hace cargo de ello. Y el servicio postventa, pues, tú te deshaces de él, porque Amazon se encarga de calificarte y de, si hay algún problema, pues te regresan al producto y tú tienes que responder con garantía. Después de ahí viene eBay, que acá en México no está tan fuerte, que es poner tus productos de venta o subasta. Y tiene las mismas características que los otros dos. Realmente en México no lo utiliza mucho la gente, pero es bueno. Después de ahí, si no quieres utilizar el marketplace de ese estilo, ya puedes utilizar servicios como Shopify, Wix o Kijink para poder hacer tus tiendas en línea. Shopify es el más famoso en México, que, para que sepan más o menos, tiene 4.3 trillones de dólares facturó en nada más en lo que va del 2020. Tiene 820 mil tiendas activas y 218 millones de usuarios activos, nada más, fíjense, o sea, está cañón, ¿no? Las marcas más grandes utilizan esto, como Procter & Gamble, Steve Madden, Unilever, entre otras. ¿Qué te permite hacer esto? Es súper fácil, la verdad es que nada más entras, pagas, bueno, te dan 14 días de gratuidad y literalmente sigues el tutorial y te dice cómo hacer tu tienda, no tienes que saber programar en lo absoluto, todo es automatizado y lo haces solo, ya está creado por esta gente que le sabe mucho las ventas en línea. Para mí, yo creo que Shopify es la tienda en línea que todos deberían de tener, porque ya automatiza todo, ya está todo súper conectado, tanto la parte de que tú creas tu página, la parte de las pasarelas de pago, qué tipo de pago vas a utilizar, si vas a utilizar Oxxo, 7-Eleven, o estos pagos en efectivo, o las pasarelas de PayPal o Stripe, o todas estas ya las incluye, y pues es bien fácil instalar, literalmente es un botón donde dices instalar y se pone todo automático, tú ya no tienes que hacer absolutamente nada. Los envíos sucede lo mismo. Wix y Kitchen, pues son medio truculentas porque pues, tienes que pagar mensualidades, te la dan un formato gratuito, pero no es tan completo. En Wix particularmente puedes pagar desde los 0, 15, 35 o 100 dólares. Y en el caso de Kitchen, también es totalmente gratuito, pero la comisión sí es un poco alta porque va a los 9.5%. Y están teniendo muchos problemas para poder entregar el dinero rápido. Están diciendo que te entregan tu dinero de 10 a 90 días, mientras que las demás de las plataformas se llevan, pues ¿cuánto se llevan? 10 días a lo más, ¿no? La mayoría de las plataformas. Y otro que no quiero dejar pasar es WordPress. WordPress es una plataforma que es sumamente sencilla de utilizar. Ahí se puede meter a YouTube para poner cómo hacer una página y después una tienda en línea. Pero sí es un poco más compleja que todas las demás. Entonces, no se las recomiendo tanto porque sí tienen que saber cómo se tienen que conectar. Es un poco más de talacha. Pero es más gratuita y más barata porque hacen nada más pagos únicos de 10, 15, 20, 30, 40, hasta 100 dólares. Y prácticamente ya tienen las actualizaciones de por vida. Pero es un poquito más compleja. Y bueno, eso sería todo por lo parte de lo que es los proveedores o los canales que debes de, ¿cómo se dice? De ver. ¿Y qué más falta aquí? Después viene Charlie, Carlos. Carlos nos va a decir sobre lo que es el marketing digital. A ver, Carlos.
Bueno, pues para poder hablar un poco de marketing digital, la verdad requeriríamos como toda una serie de capítulos para poder tomar todo lo que tiene que ver con marketing digital. Entonces, tómenlo como si fuera una introducción o generalidades importantes. Yo lo puse algunos puntos muy importantes para tomar en cuenta en cuanto al marketing digital. Primero que nada es de estrategia. Tenemos que definir metas, cuántas personas queremos alcanzar a través del marketing digital. Y creo que va más enfocado y es mucho del contenido que hemos estado desarrollando para los microempresarios que tienen generalmente sus negocios a nivel local. Sin embargo, si tienes, por ejemplo, un producto que puede ser vendido a nivel estatal, nacional, o incluso tiene el potencial de ser internacional, bueno, pues aún así tienes posibilidad de ver cuánta gente realmente puedes alcanzar. Ahí tienes que hacer un análisis solamente de tu producto, si se puede exportar o no se puede exportar, y tienes que definir la estrategia para ver realmente, con términos reales, cuántas personas quieres que tu producto o que sepan de tu producto o servicio. Si lo enfocamos un poco en lo que son los negocios, por ejemplo, locales, generalmente lo que es alrededor, por ejemplo, aquí en México, que más o menos promedian las 14, 15 mil personas por kilómetro cuadrado, entonces más o menos ya empiezas a tener una idea de cuánta gente puedes alcanzar a tu alrededor. ¿Cuánto realmente se va a desplazar la gente para ir a tu negocio si ya tienes un negocio de servicios, ¿no? Uh-huh. O si es un negocio, por ejemplo, de productos perecederos, pues a lo mejor sí puedes bien distribuir en tu municipio o a nivel incluso estatal, si no son distancias muy largas y te puedes soportar el envío. Entonces, digamos que a partir de ahí tú tienes que definir bien claro qué es lo que quieres lograr con tu marketing digital. ¿Cuántas ventas quieres alcanzar? Y de manera real, porque siempre le preguntas a la gente, ¿cuánto quieres vender? Y te dicen, no, pues quiero vender millones. Porque si le gano un dólar a mi producto o a mi servicio, vendo millones, pues voy a ganar millones de dólares. Tiene que ser factible tus metas, tus objetivos tienen que ser realmente alcanzables y tienes que definir un presupuesto real de cuánto tú le puedes dedicar al tema de la estrategia y el marketing digital. ¿Por qué? Porque podemos decir que queremos alcanzar a 1 millón de personas, pero a lo mejor tu presupuesto no te da más que para alcanzar a 10 mil, 50 mil personas al mes. No lo sabemos. Todo depende de ti, de tus cuentas, de lo que realmente le puedes dedicar de dinero, libre de todo lo que te implica tus costos fijos y tus costos variables y todo lo que implica tu negocio, cuánto realmente le puedes dedicar mensualmente a este tema. Y uno bien importante es calcular el CAC, que es el costo de adquisición de clientes, que la mayoría fallamos en eso. ¿cuánto realmente te cuesta adquirir un cliente nuevo? Porque siempre pues hacemos la publicidad, ya sea tradicional o lo que es en el marketing digital, y la verdad es que no tenemos ni idea de cuánto nos costó que ese cliente que llegó a tu tienda, que ese cliente que te compró tu producto, cuánto realmente te costó que llegara ya sea a tu página de internet o a tu negocio. Es un tema bien importante que hay que definir para poder saber realmente cuánto te está saliendo cada cliente. No es de gratis que los clientes lleguen, ¿no? El posicionamiento de un negocio toma muchísimo tiempo, toma mucho esfuerzo, toma mucho trabajo, y cuando pasan a veces meses o años y comienza a posicionarse en la mente del cliente negocio, pues empieza a llegar. Pero todo eso tiene un costo, no fue de gratis. Ya sea que estuvieras, aunque estuviste nada más fijo en un lugar, en un local, pero la gente vio tu negocio. ¿Cómo lo vio? Pues a lo mejor pusiste un anuncio afuera, un letrero luminoso, a lo mejor pusiste a alguna persona a poner volantes, o a lo mejor en el tema, ubicado en el cuestión de marketing digital, pusiste un anuncio en Facebook y en Instagram, y entonces te empezó a ver la gente y empezó a ubicar, y dice, ah, son los mismos que salen en Facebook, salen en Instagram. Pero eso tiene un costo. Entonces hay que definir cuánto realmente te cuesta el adquirir un cliente nuevo. Después, en otra parte de la estrategia, le pongo como definición clara de tu valor agregado. Siempre hablamos de esto en cada capítulo. Debemos de tener bien definido cuál es nuestro valor agregado como empresa de servicios o como empresa de productos. ¿Por qué? Porque si no, la gente no sabe cuál es la diferencia, o a lo mejor hay un montón de negocios a tu alrededor que venden el mismo producto exactamente de la misma calidad y exactamente de la misma marca. ¿Cuál es tu valor agregado? El valor agregado, acuérdense que no solamente va en cuestión del producto o de la marca, también va en el sentido de la atención al cliente, va en el sentido de cómo lo tratas, en el sentido de cómo lo puedes contactar. Hay empresas que es bien difícil contactarlas y estás llamando por teléfono y mandas mensajes y no te contestan. Y entonces, si te encuentras a el mismo producto o un mismo servicio con una persona o una empresa que te contesta de inmediato, que es fácil de poder acceder, entonces, inmediatamente cambia tu percepción de esa empresa o de ese negocio y seguramente vas a seguirlo consumiendo, aunque sea el mismo producto e incluso aunque en la otra empresa sea más barato. Entonces, ahí tenemos que tener bien claro cuál es el valor agregado. La definición del mercado objetivo. La mayoría de las empresas fallan en este rubro. Después viene la definición del mercado objetivo. Nadie sabe realmente cuál es su mercado objetivo. Nadie se pone a apuntar, nadie se pone a analizar cuáles son las características de esa persona que te está comprando. ¿Es hombre, es mujer, es mayoritariamente mujer? ¿Qué edad tiene? ¿Tiene hijos? ¿Dónde vive? ¿Cuáles son sus patrones de consumo? ¿Cuánto dinero gana? Todos esos detalles son importantes para poder hacer una definición de tu mercado. Y cuando viene el tema de la segmentación, ya en la cuestión de marketing digital, es súper importante. Porque si tú tienes las características fuertes de tu mercado, puedes hacer una segmentación en Facebook o en Instagram que te puede resultar muy bien, porque estás prácticamente replicando las características que tu cliente tiene y le va a ser mucho más fácil a tu anuncio llegar a sus manos a través de su celular. Bueno, para esto todo siempre se habla sobre redes sociales y todo el mundo dice, no, pues es que las redes sociales ahora es lo de hoy y entonces tenemos que tener redes sociales y abrimos 1,000 redes sociales y abrimos todas hasta la nueva que viene. Entonces, lo importante en la cuestión de las redes sociales es cuáles redes sociales tienen realmente a tu mercado meta principalmente, es decir, qué personas están ahí. Por ejemplo, Instagram es una red social que tiene personas generalmente más jóvenes, que tienen abajo de 35 años. La mayoría de las personas que tienen Instagram tienen abajo de 35 años. Uh-huh. Y el grueso de Instagram está entre las personas que tienen 18 y 28, 29 años aproximadamente. Entonces, tu mercado está ahí, ¿qué tal que tu producto o tu servicio realmente está para un segmento más alto? Entonces, no te serviría de nada tener un Instagram si tu mercado no está ahí, ¿no? Por ejemplo, o si estás hablando de un negocio que es B2B, entonces probablemente sí te conviene tener un LinkedIn, por ejemplo, abierto, una cuenta de LinkedIn. No sería lo mismo tener a lo mejor un TikTok, porque a lo mejor es TikTok. Pues si estás hablando de un business to business, probablemente nadie te va a ver en TikTok si tu producto o servicio realmente es para otras empresas. Entonces ahí es bien importante definir cuáles empresas vas a abrir, cuáles redes sociales vas a abrir para tu empresa, y entonces tener bien claro cómo hacer un manejo profesional de tus cuentas, ya sea de tu cuenta o de tu producto. Hay veces que el producto se puede posicionar más que la empresa y entonces se puede abrir un canal en las redes sociales para tu producto exclusivamente. Programación de contenidos de manera periódica en las redes sociales es importante. a veces olvidamos que para, o qué son las redes sociales o para qué son. Y generalmente te encuentras con empresas que se la pasan vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo en redes sociales. Y cómprame, mira este producto que tengo. Y las redes sociales es precisamente socialización. La gente entra a las redes sociales para encontrar gente con sus mismos gustos, con sus mismos intereses, y las empresas no están exentas de eso. Entonces tú le tienes que hablar a tu cliente a partir de lo que tú sabes de ellos y encontrar puntos de interés, y no solamente estar hablando de tu producto, de tu empresa, sino entonces hablarle de cosas que le interesan. Y a veces no necesariamente es sobre tu producto o sobre tu empresa. Y a veces eso le cuesta trabajo entenderlo a la gente que abre las redes sociales para sus negocios. Otra parte importante del marketing digital es el sitio web. Debemos, como empresa, siempre tener un sitio web propio. Generalmente es algo que se pasa de largo, y la mayoría de las empresas tienen sitios web muy malos, de mala calidad, que no están optimizados, que no tienen las características para poder generar ese engagement con el público objetivo. Y eso, además de que te afecta en redes sociales, te afecta también en los buscadores, porque cuando la gente no tiene motivo o motivación para poder buscar tu sitio, quedarse en tu sitio, leer, ver contenido, ver los videos, ver lo que tienes, entonces automáticamente los buscadores te empiezan a calificar mal. Y una mala calificación en un buscador te empieza a colocar en una posición muy mala dentro de la búsqueda, por ejemplo, Google, que es el más conocido, ¿no? Entonces tú buscas cualquier producto o servicio en Google y te aparecen los primeros, te aparecen, son los que generalmente tienen o patrocinio o pagado o publicidad pagada, pero después del cuarto o quinto, me parece, creo que es el cuarto, empiezan a aparecerte los que están posicionados con SEO, ¿no? Ya después te explicaremos un poco más sobre eso, porque realmente nada más queremos explicar las generalidades, pero ese posicionamiento se logra con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, generando contenidos y metiéndole a tu sitio web esas anclas que empiezan a generar que la gente te busque automáticamente y que se queden y que tengan interés por estar en tu sitio web. Entonces, si tú empiezas a aparecer muy atrás en esas búsquedas en el Google, ¿qué quiere decir? Que simplemente tu contenido no está siendo relevante para tu público objetivo. Entonces, esa es la importancia. Eso se construye con el tiempo, se construye sí con un poco de dinero, porque pues también hay que meterle también al tema de los buscadores, pero principalmente con contenido de calidad. Ahí nos vamos también en cuestión de la optimización de las redes sociales. Hablabas de WordPress, por ejemplo, y entonces, el tema de WordPress viene muy fácil para esa parte, para que puedas integrar tus redes sociales a tu sitio web y que además empieces a jalar tráfico de tus redes sociales a tu sitio web y que tus fans de las redes sociales comiencen a tener necesidad de buscar tu sitio directamente. Porque pensemos que, por ejemplo, si el día de hoy desapareciera alguna de las redes sociales más importantes, por ejemplo, Facebook, que por cualquier cuestión desapareciera, ¿qué pasaría con toda la gente que tenemos? La gente presume mucho sus redes sociales. Ah, es que mi marca ya tiene 10,000, 20,000, 30,000 seguidores. Realmente Facebook no te deja alcanzar esos 30,000, 60,000 o 1,000,000 de seguidores si no pagas para alcanzar, para tenerlos. Entonces, si tú tienes una estrategia que te implica que tu gente, que tus seguidores realmente tienen esa afinidad con tu marca y van a tu sitio web, estás ganando muchísimo, porque Facebook, Instagram y todos los demás pueden desaparecer en este momento. Y tú vas a seguir teniendo a la gente que es fiel a tu marca porque tienen un posicionamiento en su mente. Nos vamos al tema del e-commerce en el sitio web, que ya platicaste un poco de eso, pero bueno, yo creo que ese rubro tendrá que ser para un capítulo completo, ¿no? El marketing de contenidos, ese es un poco lo que platiqué en el rubro anterior, en el que tenemos que generar contenidos que sean de interés para el público objetivo, que realmente le importen, que no tenga nada más que ver con el producto o con la marca o con tu empresa, porque ahí estamos cometiendo un error muy grande. Tienen que ser contenidos que realmente le interesen a la gente, que tengan utilidad en su vida diaria, que tengan utilidad, como cuando tú estás en una plática con tus amigos y entonces tú empiezas a platicar de algo que realmente le interesa a tu grupo, porque es tu grupo de interés, que tienen cosas en común, que tienen pláticas en común. Lo mismo tiene que ser con la gente que te sigue. Si no logras esa integración de los rubros de interés con la gente que te sigue, muy difícilmente vas a lograr que tu marca se posicione y que vaya hacia otro lado y empiece a generar ventas. Acuérdense que el engagement o la interacción genera ventas, ¿no? Bueno, el marketing de afiliados, muy fácil, es pedirle a otra persona que te ayude a promover tu negocio y que en la venta ellos ganen una comisión. Y se puede hacer a través de plataformas. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que tienes que tener la capacidad tecnológica de poder inscribir a tus afiliados para que tú sepas o puedas darle seguimiento a las ventas que ellos van generando por promover tu negocio. No necesariamente significa que tengan que ser grandes personalidades que puedan promover a grandes masas, no necesariamente. Significa que hay gente que puede ser como vendedores, un poquito como a lo mejor si lo vemos en el tema tradicional, el tema de Avon o el tema de otras marcas, por ejemplo, OmniLife, que van y en su círculo cercano van y el amigo y el primo y empiezan a promover el producto y lo venden entre ellos, y entonces ellos ganan una comisión del producto que están vendiendo. Es muy parecido, pero esto en el tema del marketing digital se puede incluso expandir muchísimo más, porque no necesitas tener contacto directo con la persona o tenerlos congregados en algún lado para darles una capacitación de venta. Esto puede ser en línea, entonces puede ser una característica de crecimiento exponencial muy importante, pero sí requiere ciertas herramientas que no son tampoco tan fáciles de que cualquier persona tenga acceso a ellas, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando que ya se implican CRMs un poquito más complejos, más complicados. Estoy hablando de que, por ejemplo, Amazon tiene marketing de afiliados o incluso otras plataformas de venta, pero te implica que tengas CRMs que son mucho más complejos, y eso implica dinero, ¿no? A veces no vemos todo lo que implica el marketing digital y creemos que, pues voy a poner mi página, voy a poner mis redes y voy a empezar a vender y no tengo local y entonces todo lo puedo hacer en línea. Y no se da cuenta la gente de que tener una plataforma robusta como la tienen estas grandes tiendas implica mucho dinero. Simplemente les voy a hablar, por ejemplo, de Mave. Tiene un CRM que le cuesta $1,000,000. Best Buy y Liverpool tienen un CRM que cuesta también $1,000,000. O sea, $1,000,000, estamos hablando de 23 millones de pesos que les cuesta a ellos por tener esa integración de su página, de sus redes sociales, de sus funnels, todo lo que va la gente, todo el contenido que va generando estas plataformas para que vaya la gente integrándose a la plataforma y después genere ventas, cuesta $1,000,000 anuales. Entonces, imagínense la carga que implica eso. O sea, entonces no es tampoco tan sencillo que digan, mañana pongo mi negocio digital y de eso puedo hacer negocio. Se puede hacer, pero tiene sus complejidades. Solamente les quiero explicar para que empiecen a entender un poquito más allá y que todo cuesta trabajo. No es como ves en los grupos de emprendedores, que todo el mundo quiere hacer negocio con las pirámides o con el marketing de afiliados y que ganas $3, no sé, cada hora, y que $5, no sé, cada cuándo, que después vamos a hacer un capítulo de eso, entrevistando gente que ya lo ha hecho para ver qué tanto funciona o no funciona. Finalmente, el marketing de influencers tiene, digamos, que la complejidad de que tienes que elegir muy bien al influencer, porque se supone que ellos tienen una comunidad, tienen un número de seguidores. Entonces, el principal error que cometen las empresas es que no se fijan si esos seguidores realmente tienen las características que tu mercado objetivo tiene. O sea, si el influencer que tú vas a contratar tiene 1,000,000 de seguidores, pero ese 1,000,000 de seguidores no tienen las características que tu mercado te consume, pues no tiene sentido que lo contrates. Te va a costar una lanísima, te va a cobrar muchísimo por poner post y por hacer publicidad, o te va a costar mucho en el tema de porcentajes en ventas, y al final a lo mejor realmente la gente que te va a consumir el contenido que pueda hacer no le va a funcionar a ellos, porque simplemente no les va a gustar. Entonces digamos que es lo más truculento en el tema de los marketing influencers, ¿no? Entonces, otra cosa es que pues muchos influencers no tienen realmente los seguidores que realmente dicen. Muchos son comprados, muchos seguidores realmente son bots. Entonces ahí viene la complejidad de saber realmente son todos estos seguidores que tiene, o la mayoría son bots, son perfiles falsos. En este mundo, como en el mundo digital, como en el mundo exterior, todo el mundo puede ser trampa, todo el mundo puede buscar ahora sí que atajos para poder creerse influencers, y entonces ahí te puedes tú topar con pared y estar gastando dinero que realmente no te va a generar ningún beneficio. Bueno, y el siguiente tema es el de
publicidad digital.
Publicidad digital, pues realmente lo que engloba la publicidad digital es ya como para generar un pago a una de las plataformas. Nosotros hemos visto muy buenos resultados en el tema de la plataforma de Facebook e Instagram, precisamente. Nos ha servido muy bien, y Lo interesante es que tú puedes segmentar tan preciso como sepas las características de tu cliente, el que te compra, del que ya te compró. Si ya tienes esa ventaja de saber quién te compró, cuánto te compró, con qué frecuencia te compra, qué características tiene, como lo mencioné al principio, realmente estás del otro lado. Es realmente aprender la segmentación, aprender realmente cómo funciona la plataforma, poner el anuncio y eso sí, hacer la integración con las otras plataformas de venta, como por ejemplo e-commerce a través de Shopify o integración con WordPress, y entonces generar un CRM pequeñito que te ayude a darle seguimiento a tus ventas y empezar a calificar la efectividad que tiene el dinero que le has metido a la plataforma, cuánta gente te ha generado, porque podemos tener una página con muy poquitos seguidores, 100 seguidores, pero puedes tener un anuncio que le haya llegado a 50, 100 mil, 200 mil, 500 mil personas, que por ejemplo nosotros lo hemos logrado, ¿no? Hemos tenido videos que han tenido más de 1,5 millones, 2 millones de alcance y que han tenido una efectividad del 1%, entonces hagan las cuentas y ya se darán cuenta cuántas ventas genera 1,5 millones de alcance en ese video o en ese post que hayas puesto y que en esa publicidad que hayas hecho. Y bueno, otro tema que también ya a lo mejor ya se sale un poquito del marketing digital, pero para terminar, es el hecho de darle seguimiento al cliente o como lo definimos aquí es
servicio postventa.
Servicio postventa, que creo que es lo más importante porque todo ese esfuerzo que hiciste por tus redes sociales, por tu sitio web, por meterle publicidad, por segmentar, por conocer, por analizar, se puede perder si cuando llega todo ese cliente que estuvo interesado en tu post, en tu contenido, simplemente no pudiste darle seguimiento necesario y se te cae la venta o no puedes cerrar las ventas. Y la mayoría de la gente tiene personas que son incapaces de cerrar ventas ya cuando el cliente ya está interesado hasta por comprarlo, ya le interesó, ya sabe que realmente sí quiere lo que tú le estás proponiendo y sencillamente no está pudiendo comprar por fallas dentro de tu organización. Entonces, eso es muy importante. Más adelante vamos a diseñar nosotros ahí un manualito para ayudarles. Vamos a estar generando muchos contenidos para ayudarles a que puedan empezar a definir todas estas cosas que les ayuden en el tema de las ventas, que es lo más importante, yo creo, que una empresa.
Yo creo que también el servicio postventa es muy importante porque ya nos costó adquirir ese cliente y si le haces una campaña de lo que le dicen ahí en la publicidad digital de remarketing, ese mismo te puede generar muchas ventas posteriores. O sea, el más importante no es el nuevo cliente, sino el cliente que ya adquiriste y que tienes que sostener durante el tiempo para que siempre te esté comprando.
Que generalmente es el que se pierde. Recuerden que hablábamos sobre el CAC, el costo de adquisición del cliente. Eso es lo que te costó. Si te costó 500 pesos adquirir un cliente y solamente te compró una vez y lo que te compró fue menos de 500 pesos, en realidad estás perdiendo dinero. Pero si ya esos 500 pesos que tú gastaste en el costo de adquisición empiezan a tener un retorno sobre esa inversión y cada producto que te compró o cada servicio que te adquirió, con la utilidad que tú estás manejando, el porcentaje de utilidad que tú estás manejando en tu negocio, comienzas a recuperar esos 500 pesos, entonces se habla de un retorno sobre la inversión que tú hiciste para la adquisición de ese cliente. Y ahí es donde viene lo interesante. Por eso justamente a los clientes, y esta es a lo mejor la parte medular de todo, si no los logras retener, algo estás haciendo mal y estás perdiendo dinero, aunque estés teniendo a lo mejor muchas ventas y puedes decir, me llegan 100 clientes diarios o me llegan 100 clientes al mes, ¿cuántos de esos clientes realmente estás pudiendo retener y cuánto te están dejando si ya empiezas a hacer las cuentas? Y esos son los detalles que muchas veces los empresarios no ven y en donde empiezan a perder dinero y por lo que a largo plazo los negocios fracasan.
Así es, y finalmente la parte que nos falta es la parte legal de una tienda en línea. Básicamente es ver lo que son los términos y condiciones, política de privacidad, políticas de devoluciones en una tienda en línea y los impuestos que puede llegar. Todo esto se resume a lo que más o menos ya les tengo conocimiento e investigación, que es los términos y condiciones se pueden resumir como ese uso y esa contratación que es especificar toda la parte legal conforme a la ley de su país, porque seguramente todos los países les exigen un trato de privacidad o cómo van a manejar los datos de los usuarios, qué garantías le vas a dar si estás ofreciendo un servicio, qué estás vendiendo, cuáles son las garantías que das, cuál es la devolución, si es que hay una política de devolución. Son todas esas reglas que en realidad ya están en tu negocio, en tu tienda en línea, pero que tienes que dejar por escrito bien claro. Tienes que decir cómo, cuáles son los procesos, por ejemplo, qué es lo que estás vendiendo, por qué lo estás vendiendo y quién lo está vendiendo. ¿A dónde se pueden ir a quejar las personas? Eso es lo que tienes que poner así muy claro. Y todo el mundo lo debe de tener, todo eso, lo que son la, así literal, términos y condiciones, política de privacidad y política de devoluciones. ¿Por qué? Porque es importante tener esto, porque si no lo tienes, hay empresas, hay gente que se dedica a buscar tiendas en línea y comprar y fregarte para eso. Entonces, si tú no tienes claro ese tipo de cosas y te topas con alguna gente, pues mala leche, mala onda, mala copa, como le decimos acá en México, pues te van a querer fregar. Y pues sí, te pueden fregar, la verdad, por ese lado. Eso es súper importante. También tienes que dejar bien claro cómo, si es que tú vas a entregar un producto físico, cómo es posible que va a ser la parte de devolución, cuál es el proceso, dónde te tienes que poner en contacto. Y bueno, se puede uno profundizar mucho más, pero como ya llevamos casi 40 y algo de minutos, entonces se los doy así como una pequeña embarradita. Aquí lo que podemos hacer es que también invitemos a alguien en la parte legal y nos diga toda la parte de cómo se tiene que estructurar, qué tiene que decir, qué no tiene que decir. Pero no se hagan bolas, en YouTube se meten y en Shopify, incluso Shopify y Wix, y esas te las dan gratuitas, ya nada más tienes que acomodar tu nombre y todo, son formularios que tienes que llenar. Y claro, pues si hay cosas muy específicas de tu negocio, pues lo que tienes que hacer es poner esas especificidades. Lo mejor siempre es pues asesorado con un abogado, para que ese abogado pues esté viendo que esté conforme a la norma de tu país, ¿no? Y que no sea un documento genérico. Y debe de estar, muy importante, tiene que estar enlazado en tu página de internet. Es decir, si tú eres tunegocio.com, / política de privacidad, / términos y condiciones, / política de devoluciones. Siempre tiene que ser muy claro, tiene que estar visible a todo el público para que pues esto tenga una validez real y la gente tenga acceso a ese tipo de información. Y pues bueno, creo que lo tratamos de hacer muy resumido, ya llevamos 40 y tantos minutos. Y básicamente ese es como una embarradita de...
como la introducción prácticamente.
Ajá, de cómo hacer, porque pues cada tema se puede literalmente profundizar muchísimo. Vamos a tratar de hacer un capítulo más profundo de cada uno de esos temas. Y pues si les gustó, pues suscríbanse al canal. Síganos en Instagram, síganos en nuestras redes sociales, yoga-conrod,
Carlos-conrod
y Jenny con G.
Y emprendedores, @emprendedores-elgrito, ahí nos pueden seguir, nos pueden mandar mensajes, lo que hagan, lo que quieran. Entonces, cualquier cosa, pues gracias, síganos, denle suscribir, denle seguir ahí en el Apple Podcast o en el Podcast o en el... o en el de Google también,
que en la verdad,
quién sabe, o en YouTube, suscríbanse por favor y denle la campanita.
Likes.
Cualquier cosa, o dislike también, están en su derecho. Gracias, nos vemos en la próxima.
Bye.
Bye.